música
uruguaya, un músico popular,
un músico uruguayo.
La música, música
uruguaya.
Juan Pellicer nos trae la historia de la música popular uruguaya.
La historia de la música popular uruguaya.
Música.
Suena tremendo.
Bienvenido, Juan Pellicer, ¿cómo anda?
Bien, buenas tardes. Acá intentando sacar el gesto adusto de los conductores en esta tarde de hoy.
¿Lo viste?
Poniéndole un poco de calor y ritmo.
Exactamente. ¿Ah? Estamos escuchando al Combo Camagüey el tema Bayón Chili. En las columnas anteriores que estuvimos recorriendo la movida tropical y su auge en la década del 70. Estuvimos recorriendo el tema de la movida que se generó en torno al sello Macondo, los prejuicios que ellos planteaban, los protagonistas en torno a la música tropical, y arrancábamos en el final de la columna pasada a recorrer la influencia de la dictadura, tuvo o no tuvo influencia del contexto sociopolítico, como marcaban otras movidas musicales, en lo que era la música tropical. Terminamos escuchando un testimonio de Eduardo Rivero, que en el momento era periodista, que más adelante sacaría Caribe con K, hoy fallecido, que hablaba que él sentía vergüenza del papel que había sentido desde el punto de vista ideológico el movimiento de la música tropical, del cual él era parte, ¿no? Y vamos ahora a escuchar un análisis un poco diferente de Corinne Aronian, musicólogo, con respecto a la movida tropical y bueno, y el tema de la dictadura, si influyó o no influyó.
El movimiento en sí no creo que tuviera una adhesión determinada. Obviamente había un juego en el sentido de que la dictadura no lo prohibía y los participantes de eso aprovechaban el hecho de que no eran prohibidos, pero no veo en eso nada especialmente condenable. No estaban haciendo algo diferente adaptándose a las circunstancias nuevas, estaban haciendo lo mismo que venían haciendo antes. Esto es importante dejarlo claro. Lo que pasa es que con este ascenso de esos individuos, digamos, de esos miembros de la sociedad, de cierta cantidad de miembros de la sociedad, a un poder adquisitivo más fuerte, con un gusto diferente o parcialmente diferente, se produce un boom de ventas, cuando además no se está prohibido los Silmareños, está prohibido Biglietti, está prohibido otras cosas. Entonces, en ese momento dejan de poderse vender los discos esos, que estaban vendiendo en el orden de los 30.000 ejemplares, y las orquestas tropicales empiezan a aumentar los miles de ejemplares y llegan a un máximo, a un techo de 15.000. Y esto es importante también manejarlo como cifras reales. Y este es el momento de mayor esplendor de las orquestas tropicales en cuanto a ventas de discos, no en cuanto a funcionamiento en bailes, porque se lo siguen teniendo.
Bueno, mientras escuchamos a la Sonora Borinquen con el tema La Pastora, bueno, escuchábamos a Corinne, que incorporaba como nuevos enfoques al análisis, ¿no? Continuaron haciendo lo mismo que venían haciendo, ¿no? Eso que es importante destacarlo, ¿no? No se adaptaron ni cambiaron porque había, no sé, un gobierno dictatorial.
La tropical es tropical, y habla sobre esto y suena así.
Exacto, y siguió haciendo exactamente lo mismo que lo que venían haciendo. Y bueno, y el tema de que creció el poder adquisitivo de mucha gente con un gusto diferente, ¿no? Y el hecho de que también habían cantantes prohibidos, eso cambió el tema de las ventas y la relación en torno al dinero que movía la música en ese momento, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Carlos Goberna, director de la Sonora Borinquen, a ver cuál era su opinión con respecto al tema del contexto sociopolítico y la influencia en la música tropical.
A mí en lo que me es particular no me preocupó mucho ese tema. Siempre son minorías. Digo, más allá de que, guarda, que se estaba viviendo un momento re jodido. Pero la gente que iba al baile iba a divertirse. No la podíamos envenenar. De manera que siempre nos mantuvimos al margen y fue la única música, la tropical, que mientras un montón de otros ritmos y géneros o se fueron del país por política, o se fueron del país porque no funcionaban, o se fueron del país porque iban a buscar otras mejores horizontes, la música tropical se aguantó siempre, nunca dejó de sonar, hasta el día de hoy.
Bueno, entonces, ahí también lo que nosotros les preguntamos es si la música tropical era un mundo aparte, ¿no? A ver qué nos contestó.
La música tropical, con alguna excepción, pero muy rara, nunca se metió con ni con la dictadura, ni con la democracia. Siempre fue una música para bailar y nada más.
¿Se palpaba un clima de tensión en los bailes o eso? ¿O era como un mundo aparte, digamos?
No, que va a ser un mundo aparte. De repente, una noche estábamos en el viejo Coven, en la calle Garibaldi, en el hogar húngaro. Y de repente entró toda la policía con el ejército y todas las fuerzas conjuntas que le llamaban. Y se metieron en el salón, la gente estaba bailando, pare la orquesta. Tuvo que parar la orquesta y las mujeres para acá, los hombres para acá. Y la policía y todo en el medio. Y ahí elegían al azar, usted, pedían documentos, llevaban al kilo, como se decía en aquel momento. No escapaba nadie a eso, no escapaba nadie.
Bueno, seguimos después de la tanda.
Dale. Bueno, mientras escuchamos a Sonora Sin Fuegos, el jefe, y antes de continuar con la columna, quería hacer un pedido y también informar. Estamos tratando de manejando el proyecto para continuar la serie, o sea, ya ganamos algún fondo chico como para arrancar a hacer entrevistas, y en esta segunda etapa la serie Historia de la Música Popular Uruguaya va a abarcar el periodo de la década del 90 y la primera década del año 2000. Del 2000 al 2010, dependiendo de algunos casos, estamos evaluando bien hasta dónde llegar. Y queríamos aprovechar la radio, la posibilidad que nos da, para pedir a toda la gente que tenga documentos en relación a músicos populares, ya sean filmaciones, aunque sean caseras, a veces cuanto más caseras más sirven, de todo tipo, fotografías, filmaciones, etcétera, grabaciones, si pueden comunicarse con nosotros al mail seriempu@gmail.com. y nosotros ahí nos ponemos en contacto. Agradeceríamos mucho, porque es complicado conseguir muchas veces documentación, y bueno, y creo que es como la mejor forma de, aparte de conocer imágenes y documentos que no se conocen, ¿no? Que no son los ya trillados.
Uh-huh. Y de todos los géneros, ¿no? Obviamente.
De todos los géneros, sí, de música tropical, que es lo que nos toca recorrer hoy, pero también de cantantes de proyección folclórica, de rock, etcétera. Se comunican con nosotros todos los que tengan alguna imagen de archivo de esa época y que la puedan y quieran compartir con nosotros, y bueno, y ahí nosotros nos ponemos en contacto con ellos.
Impecable, Juan.
Bueno, seguimos recorriendo esta columna del auge de la música tropical, y ahora estamos en este tema de la relación con el contexto sociopolítico de dictadura que se vivía en la década del 70. Vamos a escuchar ahora a los integrantes de Sonora Cienfuegos, Benjamín Arrascaeta y Quintanilla, también hablar sobre el tema y el contexto sociopolítico.
Bueno, en aquel momento eran momentos difíciles, no podías hablar mucho, no se podía hablar mucho, había que ubicarse. Había algunos que guapeaban, bueno, allá ellos. Pero además había una necesidad de obligaciones, que creo que todos teníamos obligaciones. Estábamos, lo dije, quería necesidad, como dice el dicho. Pero después lo demás, cada cual tiene.
Por supuesto, formamos parte de nuestra sociedad, y bueno, cada uno las cosas las veía desde su punto de vista, ¿verdad? Y en ese aspecto nosotros internamente nos respetábamos muchísimo, porque nos dedicamos al tema de lo que nos gustaba, que era la música,
Nunca hubo discusiones entre nosotros personales, tanto compañeros de Cienfuegos como de otras orquestas, jamás, jamás. Al contrario, nos daba bronca. Por ejemplo, mañana tengo guardia, tengo servicio, tenemos que ir a tocar con la banda a tal lado. Nada más que eso. Después lo demás no había comentarios al margen. Yo al menos nunca lo sentí, Benjamín, creo. No, no, no.
Bueno, y mientras escuchamos el feo de Combo Camagüey, vamos a escuchar el testimonio también al respecto de Rodolfo Martínez, percusionista del Combo Camagüey.
Lo que se le criticaba a la música tropical era no haberse comprometido con un proceso que, para mi punto de vista, empezó cuando la dictadura lo permitió. Después que la dictadura empezó a aflojar un poquito, empezaron a salir los conjuntos, los cantos de protesta. Pero de repente en algún lugar, en un sótano, subrepticiamente alguien cantaba canciones de protesta. Pero no lo cantaban a los bailes porque iban todos presos. Cuando empezó a aflojar la mano la dictadura, cuando se acercaba el proceso que iba a culminar con la democracia, entonces ahí empezaron todos los cantos en bailes y las letras de protesta y lo que yo te decía, los muchachos de campera verde, termo y mate, la barba y la foto del Che. Pero cuando los dejaron. Entonces a nosotros nos criticaron que no nos comprometimos, que no cantamos letras de protesta, pero bueno, porque no era el estilo nuestro, no le podías criticar a una orquesta típica que no cantara cantos de protesta, porque no era el estilo de la música nuestra. En cuanto me
vea, señora. Bien, ese era el testimonio de Rodolfo.
Nos queda la historia de Tío Caimán para la que viene.
La historia de Tío Caimán, vamos a cerrar con un testimonio más, y la historia de Tío Caimán cerramos la columna que viene, que ya se otra vez nos quedó corto.
Bien, bueno, se viene entonces segunda parte de la serie de música popular uruguaya de los 90 a los 2000, y los 2000, los que tengan imágenes, archivo y video sobre cualquier manifestación musical de esas dos décadas, se comunican con Juan. El mail es
seriempu@gmail.com, y bueno, el que quiera compartir con nosotros las imágenes que tenga, bueno, que se contacte y le agradeceremos mucho, y empezará a formar parte del archivo, que es lo que estamos también trabajando para ordenar y tratar de poner a disposición y compartir todo un archivo que tenemos, que es bastante grande.
Buenísimo, si alguno le da una duda, se comunica con el programa o la radio y le pasamos la información correcta. Bueno, Juan, nos vemos el miércoles que viene.
Dale.
Nos vamos, Juanchi.
Gracias, Juan. La información continúa en 13 a 0 y en nuestro sitio web espectador.com.